NTN Concentrado.
El fin de una era en Gran Bretaña. Bueno, de esto ya se han enterado, de la muerte de Isabel, de lo que viene, qué pasará, ¿no? Con Carlos, de intentos, movimientos republicanos. Hay en Reino Unido, parece que me mira ese chispacito, nada muy. Pero sí en otros países, quizás, ¿no? Uh-huh. En Bahamas, por ejemplo, en Australia, porque bueno, de eso también nos va a hablar Toti Zarzola, que a veces se habla poco. La reina Isabel, la jefa de Estado de varios países, como decíamos, que suena muy raro escucharlo, como Canadá, con Nueva Zelanda, como Australia.
Sí, uno no lo tiene tan presente como con Reino Unido.
Sí, la línea histórica, no que sea la jefa de Estado, ¿no? Burocráticamente que sea así. Pero bueno, vamos hasta Escocia para hablar con nuestro colaborador allí, Toti Zarzola.
En esta oportunidad sé que en general los saludo desde Escocia y me gustaría haber estado en Escocia en los últimos dos días, pero los saludo desde la ciudad de Oxford, en el sur de Inglaterra.
Okay. Ah, bien, ¿estás dando clase ahí?
De momento no, pero en breve sí. Bien. Justo aquí estoy cerca de Londres, menos de una hora, así que estaba pensando si uno juntaba coraje a ver lo que sucedía allí en los próximos días.
Ah, bueno, bien, pero contanos lo que va a suceder en los próximos días, lo que ha pasado hasta ahora, un raconto rápido de lo que pasó hasta ahora, porque esto tiene para rato, ¿no?
Sí, digamos que incluso para el ritmo frenético de la política y la actualidad británica ha sido una semana como ninguna, ¿no? Si pensamos en la semana pasada, comenzamos con el primer ministro Boris Johnson y su majestad Isabel la Segunda, y terminamos la semana con la primer ministra Liz Truss y su majestad Rey Carlos el Tercero. Entonces, como todos sabemos, el jueves se anuncia la muerte de la reina, el sábado el Rey Carlos da su primer discurso formal. El domingo el cajón con el cuerpo de la reina es transportado desde el castillo de Balmoral hacia Edimburgo, y el lunes, o sea ayer, el rey Carlos recibe condolencias de los miembros de la House of Lords y la House of Commons en Westminster. Luego viaja a Escocia a un servicio religioso en St. Giles Cathedral, y muchos habrán visto en la televisión cómo cientos de miles de escoceses salieron de sus casas para ver el cajón pasar por el centro de Edimburgo. El martes, o sea hoy, el nuevo, nos tenemos que acostumbrar a decir Rey Carlos ahora, ¿no? Me sale Príncipe Carlos. El Rey Carlos viaja a Belfast, en Irlanda del Norte, a un evento sobre la relación entre la reina Isabel e Irlanda del Norte. El cajón, en este caso, vuela de Edimburgo a Londres. Esto generó un poco de polémica porque tradicionalmente el cajón debería ir en tren, lo que permitiría que pase por varias regiones de Reino Unido, pero en este caso se decidió que se hiciera por avión. Hoy de noche el cajón estará en Buckingham Palace, y mañana miércoles será transportada a Westminster Hall, donde estará hasta el lunes que viene. Westminster Hall es la parte más antigua de todo el complejo parlamentario, ya que fue construido en el siglo XI, y de miércoles a lunes estará abierto las 24 horas del día al público. Se esperan largas filas y un nivel de seguridad similar al que uno vive en un aeropuerto. Hoy de mañana, de hecho, en la radio anunciaban filas de hasta 30 horas, que parece un poco exagerado, pero sí se esperan multitudes. Permitir que miembros del público vean el cajón de esta manera es un honor reservado a monarcas, y fuera de monarcas, solo a dos primeros ministros, William Gladstone y, por supuesto, el gran Winston Churchill. Luego, el viernes y sábado, el rey Carlos viaja a Gales. El domingo comienzan a llegar representantes de varios países del mundo para el funeral. Y el lunes sí tendremos el funeral, que comienza a las 11 a.m. hora británica, 7 a.m. en Uruguay. Luego el ataúd será llevado de Westminster Abbey a Windsor Castle, el castillo de Windsor, donde habrá una última ceremonia en St. George's Chapel, que aquí es donde están enterrados los padres de la reina, así también como su hermana Margaret.
Bien, claro, son 10 días, casi un poquito más de 10 días desde la muerte de Isabel hasta esta última ceremonia. Algunos aspectos a destacar, ¿no? Vos decías recién, por ejemplo, el viaje de Rey Carlos a Gales viernes y sábado, una idea de Reino Unido justamente que se está tratando por lo menos de sellar en estas horas.
Totalmente. Hay veces que, hablando mal y pronto, uno se refiere a la reina o rey de Inglaterra, pero es importante remarcar, como vos bien decís, que estamos hablando de el rey de Reino Unido, y en todas estas ceremonias se ve un esfuerzo deliberado de incluir a todas las naciones: Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Otro dato interesante es que el día del funeral, o sea, el lunes que viene, tendremos un feriado aquí, pero durante todo este periodo de luto, estos 10 días que mencionabas, se trabaja como de costumbre, aunque los que no trabajan son los políticos, ya que se decretó un receso parlamentario hasta el día después del funeral. Esto ha traído alguna crítica, ya que hay otro receso programado por las convenciones anuales de cada partido, que va del 22 de septiembre al 17 de octubre, así que los parlamentarios trabajarán por un par de días antes de abandonar el Parlamento nuevamente. Y esto viene sumado al hecho de que venimos de un largo periodo de parálisis, ya que Boris Johnson renunció hace un par de meses, pero la nueva primer ministra Liz Truss solo asumió la semana pasada.
Bien, vos decías, ¿no? Mucha gente en Londres, quizás te tirás hasta allí un rato a ver parte de este ceremonial. Algunos días que no trabajan los políticos, pero la gente está laburando. ¿Cómo es el panorama ahora que estás cerca de Londres, has estado en Escocia, del día a día? Porque una cosa es lo mediático y casi obligado que tienen los medios británicos de estar informando todo el tiempo, y otra es lo que vos palpás ahí en el día a día. ¿Es el tema o con el correr de las horas fue dejando un poco de ser el centro de atención?
Sí, creo que es un punto muy muy interesante ese. Creo que hay un contraste interesante entre cómo el tema domina toda la programación mediática, sobre todo en la BBC, pero en el día a día, la verdad es que yo, al menos en mi experiencia limitada, no lo he respirado mucho. No es que quiero minimizar la relevancia de este evento histórico, pero creo que es un desfasaje de esperar, ¿no? Que la gente también continúa con su vida y que no es ninguna sorpresa que alguien fallezca a los 96 años. Por ponerles un ejemplo, el sábado fui a un casamiento y obviamente yo venía siguiendo este tema de cerca, sabía que iba a tener que hacer una columna al respecto, entonces me imaginé que quizás iba a ser el principal tema de conversación entre los invitados. Estaba con el ojo periodístico pensando en hacer algunas preguntas, capaz que hasta me imaginé que podía haber un brindis por el nuevo rey, ya que era una boda bastante tradicional, pero la verdad es que no recuerdo siquiera una sola conversación o una sola mención al tema. Obviamente es mi propia experiencia, ser muy diferente.
Está bien, pero esa era la idea, preguntarte un poco cómo la habías vivido en tu entorno. Vamos al legado, ¿no? Las repercusiones que son locales, o del Reino Unido, estos cuatro países que nombraba, pero también internacionales.
Sí, o sea, ya se ha dicho bastante sobre la increíble vida y el poder simbólico, tanto a nivel nacional como global, de la reina, por lo que necesitaríamos horas para hacerle justicia a su legado. Yo remarcaría dos puntos principales. Uno, en relación a lo que venían hablando antes, en relación al imperio y al Commonwealth. En 1952, Isabel se convierte en reina de un imperio con más de 70 territorios fuera de Gran Bretaña. Un detalle interesante es que ella se entera de la muerte de su padre cuando estaba en Kenia, como ejemplo de lo que era ese imperio. De más está decir que el proceso de descolonización había comenzado bajo su padre, si consideramos la independencia de India en 1947, pero es realmente durante su reinado que el Reino Unido pierde la mayoría de sus colonias, sobre todo en los años 60. Algunas excolonias, como ustedes comentaban esta mañana, deciden mantener a la reina como jefa de Estado, y hoy día el monarca británico es jefe de Estado de 15 países independientes. Aunque el Commonwealth es una asociación diferente que sí incluye a la mayoría de las excolonias, y es una organización de 54 países. Es bien sabido que la monarca británica Isabel la Segunda cumplió un rol diplomático fundamental como lazo que fortalecía al Commonwealth, y varios primeros ministros han remarcado sobre su profundo conocimiento e interés por los países que lo integran. Hace poco escuchaba una entrevista con Gordon Brown, lo recordarán, el último primer ministro laborista, donde él hablaba sobre lo ignorante que se sentía respecto al Commonwealth cuando la reina le hacía preguntas sobre el tema. Y también podríamos decir que Reino Unido ahora tendrá su primer monarca post-imperial, ya que la vida de Isabel estaba entrelazada con la vida del Imperio Británico de una forma que la de Carlos quizás no lo está. Y el segundo punto que me gustaría enfatizar, de nuevo es algo que ya se comentó mucho, pero también cómo la reina logró convertir a lo apolítico en virtud, ¿no? Se remarca una y otra vez que la principal virtud de la reina fue su neutralidad en materia política. Ha habido alguna excepción, algunos recordarán la disputa con Margaret Thatcher sobre el apartheid en Sudáfrica, que fue ficcionalizado en The Crown, pero la escasez de declaraciones públicas y el hecho de que realmente no sabemos lo que pensaba sobre muchos de los asuntos políticos del día significó que pudiese ganarse el afecto de la sociedad más allá de fracturas políticas. Por ejemplo, no hacer declaraciones antes del referéndum por la independencia escocesa, tampoco hacerlo antes del referéndum por el Brexit, son ejemplos de esto, y creo que por esta razón no es raro que hay bastante gente que no se declara necesariamente a favor de la monarquía constitucional, pero sí se manifiesta a favor de esta reina específicamente.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
La audiencia levanta la mano y pide ser parte de la elección del menú. Por ejemplo, esta oyente que dice: Salgado, 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 hablen de Salgado, que nos queremos calentar. Dice alguien:
¿Cómo se van a calentar cosas? No, si se van a calentarse, no.
No.
No, no, no.
No es para calentarse.
Esto es para admirarse. Si no es para
tampoco
mirarlo, no.
Ni para calentarse ni para admirar. Ya lo leí, ya lo leí.
Sí, bueno.
Yo consumo porque me doy cuenta de cómo se está manejando la política interna de la Intendencia de Montevideo a través de Salgado. Es el que manda, ¿no? Entonces, me doy cuenta del transporte, que este sí, este no.
Debería ser, lo que pasa es que usted está a favor de los computers, eso, de lo que, de todo eso que hay con la Big Data y toda esa pavada.
Nada, si lo volaron a todos.
Esa pavada, lógico, y si no sabían, señor, no sabían nada.
No, pero el que le pega siempre, el que le pega siempre, ese voló mucho antes, ¿cómo se llamaba? El que
Márquez, pero no,
no
le pega.
No, Márquez,
dice que
Urce le pega. No, el que le tiene de puchimbol es a Urce. A Urce lo tiene de puchimbol.
A Urce, que es el que usted defiende.
Señora. No, pero Urce venía del sindicalismo. No, Urce no venía del Big Data. Venía del sindicalismo, Urce.
¿De qué venía?
Del sindicalista, del sindicato del transporte venía Urce. Desde ahí, y creo que PPP, pero ahí me pierdo un poco más. Me
pierdo. Pero lo que hice fue el de Quillo en los corredores.
Bueno, pues se lo tiene de hijo. Cada nota, aunque pase muy
bien. Les avisó que iba a ser un desastre, que no servían para nada y que eran carísimos, y no le hicieron caso. Y después, ¿cómo se comporta? Como cualquier persona de bien entrada en año, que les avisó todo eso y que no le hicieron caso, y que al final terminó siendo como él decía, señor. Por lo tanto, no puede parar de decir: yo se los dije.
Sí, sí. Está bien, bueno. Es una parte.
¿Y qué, señor? ¿Y qué? ¿Está mal eso? No, no está mal, señor. Está bien. Está bien porque él se lo dijo, justamente, ¿no es? Con el ónibus del lunes, señor, que él ya sabía. Pero lo lindo que el título de la nota de Salgado decía: Coche, se quiere parecer a Tabaré. Decía el título. Coche se quiere parecer. Y todos completamos lo que viene a continuación en la cabeza de Salgado, y casi la de cualquiera, ¿verdad? Una vez que aparecen esos puntos suspensivos, digamos, no hay puntos suspensivos, pero uno los imagina, ¿cómo se completa eso? O sea, no se necesita ir a hacer un curso del método de Ilven,
pero no es
Tabaré. Y entonces uno ahí ya escucha: ¡Pelea de viuda de Tabaré! ¡Pelea de viuda de Tabaré! Pero no, al final no. Al menos no era tan así, no, era fue un elogio en realidad.
Sí, sí, sí.
Es un elogio. Después, leyendo la nota, debo reconocer que en el contenido de la nota no queda expuesto el conflicto entre la vida de Tabaré. O sea que es un título que el roba clic, digamos, ¿no? Es más bien un elogio con un poquito también de maldad. Un poquito tiene que haber, ¿sí? ¿Qué le hace? O sea, le destaca el pragmatismo, ¿verdad? Le dice, le hace acordar, porque también un poco es el periodista el que lo lleva para ahí. Dice, ¿qué le ve distinto a la que tiene Carolina Coche? Veo que es pragmática, que se anima a hacer cosas, dice. Y le hace acordar a Tabaré Vázquez, en ese sentido. Bueno, el periodista lo indujo, señor. El periodista lo llevó hasta ahí, lo llevó de la mano hasta ahí, y bueno, sí. Y dice, a ver. Y ahí es donde prepara el elogio con picardía, digamos. Ella quiere parecerse, punto suspensivo, entre paréntesis, se ríe. Al periodista, a vos te mandan, ¿eh? 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 No es que no haya tenido problemas con ella o no le haya marcado diferencia cuando tuve que hacerlo, pero realmente es pragmática. Se anima y no eterniza las discusiones. trata de ser concreta. Sí, no, esto se hace, esto no. Cuando aparece ese estilo, me gusta. ¿Entiendes? Le gusta. ¿Por qué le gusta? Porque es un empresatriota, señor. Lo que se conoce como un empresatriota, que es el empresario patriota, ¿verdad? Uh-huh. ¿O no?
No.
Sí, por supuesto que sí, señor, claro, por supuesto. Es claramente un empresatriota que defiende todo el tiempo, está poniendo ruedas en los palos, señor, para seguir avanzando. ¿Qué hace? ¿Pone ruedas en los palos, eh? ¿O no pone ruedas en los palos?
Pero es hincha de su empresa, no de la patria.
¿Cómo no? Es hincha de la patria. Su empresa es parte de la patria, pero es hincha de la patria.
Es parte como todas las empresas de este país.
Tenemos que estar en contra de todo lo magonismo.
No, si hemos hablado.
Porque estamos en la guada de Amado. Va a terminar igual. Va a terminar en un comité ahí.
No, Dirección de Turismo de la Intendencia de Montevideo.
Dirección de Turismo de Montevideo. Donde le sobró, le puso una gestión más dura, después ya está, señor. Por
después
favor.
Yo no voy a terminar como Amado.
Pues sí, va a terminar como
pero
Amado.
Eso es lógico.
Sí, va a terminar como Amado. Sí.
¿Quiénes eligen a Salgado? Los socios de CUTSA. ¿Y a quién defiende?
No hay necesidad de elegirlo. Dios lo elige a Salgado, señor. El Dios de los socios.
Eso es un disparate. Hay elecciones. Hay elecciones en CUTSA.
Ah, sí, pero como una formalidad.
No,
solo es un líder. Bueno. A usted lo que le molesta son los líderes.
No.
Ya veo.
¿Y los socios qué le piden? Que defienda la empresa con uñas y dientes. ¿Qué hace Salgado? Defiende a la empresa con uñas y dientes. Y para eso, bueno, tiene todas las estrategias
habidas
y por haber. Es un, ya no es un lobista, es el señor del lobby, ¿no? Porque a los agarra del brazo a Tabaré, a la calle, a Daí Martínez, a cosas, no sé.
No.
Y más o menos él explica.
Está claro, bien, pero los socios CUTSA tienen de cosas. Es mucho mejor un algoritmo que el Big Data, que toda esta pavada. Señor, ¿sabe lo que lo trae? Toda la información la tiene adentro, señor.
Bueno,
es impresionante.
Pero pueden utilizar
información por experiencia, de verdad, no de modelo y todo matemático que le pusieron, le cargaron los datos.
No,
a este no le cargó nadie los datos. Y bueno, entonces está. Y que sintió que tenía que salir, parece, o le buscaron la boca, no sé qué, en esta carrera de la viuda de Tabaré, y bueno, y no empujen, che, lo empujaron, evidentemente el periodista lo empuja todo el tiempo, y no empuje menos una viuda, ¿está, chiquito? Y mucho menos en un ónibus, y no empuje, ¿está? Al fondo que hay lugar, pero sin empujar a la viuda de Tabaré, ¿está? No se empuja, bueno, entonces a vos te mandan, eso es lo primero que hay que decir de esto, a vos te mandan.
Claro,
y entonces él le elogia, ¿verdad? Le destaca el pragmatismo, pero desliza esa picardía, la desliza, como el ónibus que te pasa por el costado del otro ónibus, que frenó en la parada y te deja medio pegado. tratando de acceder a ese imposible que está al otro lado de la vía. Un ónibus, el ónibus utópico, ¿verdad? Que se le conoce. A ese se le llama ónibus utópico, señor, al que le pasa por el costado al ónibus que está parado.
Es que decide saltearse esa parada.
Ella, ¿no? Porque, y es utópico porque el pasajero, el que está en la parada, el paradero en ese caso todavía no es pasajero, ¿verdad?
Sí,
es
paradero, sí.
Es un virtual, es un potencial pasajero, se cree que ese ónibus es para él, ¿entiendes? Por eso es un ónibus.
Sí, sí, lo ve venir y dice, este es el mío,
pasa por el cota, ella quiere, parece ella, dale. Ahí pasa el ónibus por el costado, ¿entiendes? Ese es el ónibus utópico, señor. El ónibus, uno es como decir, como el embarazo utópico, es lo mismo, señor. Uno cree que se va a subir a ese ónibus, pero al final no se sube. Era toda una especie de engaño psicológico, ¿verdad? Como una especie de fantasía psicológica de que ese ónibus era el que era para uno, pero no, le pasa por el costado y olvídese. La manana. Y el resto de la parada lo queda mirando como diciendo, pero vos sos tarado. ¿No? ¿Qué te pensás? Te iba a parar. Y uno queda puteando un grito contra el odio. Es lindo ese momento, señor. Pero bueno, en este caso fue así, pero con una declaración. Tengo que admitir entonces que mi lectura fue un poco forzada, ¿verdad? Para facilitar el gusto personal. Que de esto de ver la carrera de la viuda de Tabaré, ¿no? Y una pelea de entre viuda de Tabaré,
claro,
me resultaba especialmente agradable, y que además era una suerte de confirmación del universo ficticio, ¿verdad? Que uno se arma en la cabeza, que funciona en capítulo y hasta tiene un arco narrativo y una lógica interna. La verdad es que mi intención era compartir mi orgullo autocomplaciente con ustedes, ¿verdad? Bajo el entendido de que sabrían felicitarme. Pero como ninguna de esas cosas pasó, bueno, seguimos adelante.
Lo felicitamos por su transparencia,
no,
darme
muchas gracias. Todo esto. Ah, por la transparencia, está bien. No, gran transmisión, gran transmisión. bueno, entonces, ¿qué hace? Habla bien de cosas, sí, y habla bien del gobierno central, ¿eh? Porque es una empresa triota, ¿verdad? Que es una persona que le pone ruedas a los palos, ¿verdad?
Califica como brillante la primera parte del gobierno de la calle Pou.
Exactamente, la de la pandemonio.
Sí, y le sugiere sobre lo que viene. Eso,
sí, se habla a sí mismo como si él estuviera en el lugar.
Exactamente, como se pone eso, hace empatía, señor. ¿Eso hace no es
Reiki.
Empatía?
Sí, Reiki. Sí.
Reiki de la empatía, señor. Eso es el mismo de lo de Feng Shui. Cambiarle las energías del lugar y te pones en la energía del otro y la energía de... Pero él no pone al otro en la energía de él, ¿entiendes? Uh-huh. Él se pone los zapatos del presidente, pero él sigue en sus zapatos. Uh-huh. O sea, tiene como dos vehículos de la misma línea, temporal y espacial, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces dice, no, yo me diría a mí mismo, si yo fuera el presidente, o sea, si yo fuera el presidente al mismo tiempo, claro. Me recomendaría no ir tan rápido, es lo que se puede hacer se hace y lo que no.
Bueno, es un diálogo interior de Juan Salgado presidente, ¿no?
¿Y cómo se dialoga? Baja un cambio, no te llegas en la velocidad, se habla como un empresatriota de los ónibus, señor, como corresponde. Paran todas las paradas, que tenés que parar, no sé qué, ¿entiendes? No te arrebate.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.